Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
El domingo tuvimos nombramiento de cardenales por parte del Papa, dos españoles. Uh-huh. Normalmente, bueno, el nombramiento de cardenales por parte del Papa significa, expresan en cierto modo esos nombramientos la sensibilidad del Papa, qué considera importante, qué regiones considera relevantes, qué iglesia necesita tener al frente un cardenal. ¿Se puede hacer el análisis de estos 14 nombramientos o no, José Luis?
Bueno, se puede, o sea, es verdad lo que dices, pero hay que matizarlo en el sentido de que el nombramiento de los cardenales también viene determinado por cosas muy prosaicas. Primero, por los huecos que el Papa tiene en un colegio que está establecido que tiene que ser de 120 electores. No se tiene que atener matemáticamente a esto, porque luego con el paso de los meses pues hay uno que llega a 80 años y sale, etcétera, etcétera, pero bueno, ahí ya hay un primer condicionante. Luego hay un condicionante de sentido común, es decir, que tiene que ver con grandes sedes cuyos pastores, pues es lógico que el Papa quiera que estén en ese colegio que le aconseja, que le ayuda en una mirada más global al conjunto de lo que es la Iglesia. Y luego es verdad que el Papa tiene las manos completamente libres para elegir a unos u a otros, y que de sus nombramientos sí se deduce pues una cierta valoración que hace el Papa de determinados perfiles. Pero también el Colegio Cardenalicio, y lo dijo Francisco durante el rezo del Regina Coeli para explicarlo, el Colegio Cardenalicio debe representar la variedad geográfica y la variedad de sensibilidades. Entonces, en este caso, ha habido 14 nombrados, de los cuales 11 electores, 3 que son con más de 80 años, a los que se les reconoce un servicio a la vida de la Iglesia y que pasan a integrarse en el colegio, que podrán asumir las tareas que el Papa les pida, pero que no votarían en un determinado conclave. ¿Hay cosas llamativas entre los 11 nombrados?
Sí.
Algunas sí, y muy significativas. Por ejemplo, el patriarca de los caldeos, Luis Sacco, del que más de una vez hemos hablado
en
este espacio nosotros.
El gran Luis Sacco.
Encabeza la lista. No. Encabeza la lista.
Bueno, eso es muy significativo.
Es muy significativo.
Porque por número probablemente... la iglesia era aquí en este momento, la iglesia caldea es una iglesia muy pequeñita por toda la persecución, pero el Papa está subrayando el valor de esa iglesia.
Evidentemente, en este caso la cosa parece evidente.
Sí.
Y algo similar se puede decir, por ejemplo, del arzobispo de Karachi, Joseph Coates, un pakistaní. Pakistán tuvo un cardenal y en los últimos 24 años no había tenido ningún.
Bueno, es que numéricamente también es una iglesia pequeña.
Bueno,
¿no?
Bueno, es una iglesia pequeña, pero muy heroica, muy probada,
perseguida
la blasfemia,
y al mismo tiempo
que ofrece un testimonio de fe verdaderamente precioso. Entonces, que haya sido nombrado el arzobispo de Karachi, pues tiene este valor. Que el Papa haya nombrado por primera vez en la historia al limosnero pontificio,
¿sí?,
que en este caso es un obispo polaco, Konrad Tadeusz, que está en Roma y que se encarga, digamos, de organizar y gestionar la caridad más inmediata del Papa, la que tiene con los sin techo,
sí,
con los refugiados,
eso
con los inmigrantes.
Es un gesto muy significativo.
Es un gesto muy significativo. Es el más joven de todos los cardenales, 52 años, y es un hombre al que en esta antena hemos contado sus historias, porque se pone un plumas y sale en una bici con voluntarios, algunos gendarmes vaticanos vestidos de paisano por la noche, a llevar paquetes de comida o sacos de dormir o tarjetas telefónicas para los que los inmigrantes puedan llamar a sus familias.
Ajá.
Todo esto por cuenta del Papa, pero que nunca en la vida el limosnero pontificio había sido nombrado cardenal. Luego hay otros, pues no sé, hay un peruano, el arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, que es un jesuita que se ha caracterizado por la defensa de las comunidades indígenas, del medio ambiente. Está todo el tema de la Amazonía ahí de trasfondo, pues también se explica. O bien está el arzobispo de Osaka. Japón hace tiempo que no tenía un cardenal, aunque los ha tenido en el pasado. El Papa quiere que Asia, y en concreto el Extremo Oriente, tenga también un mayor peso en el centro de la Iglesia. Pues se explica. Luego, los españoles. Monseñor Luis Ladaria, el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, era lógico que fuese nombrado cardenal, porque estamos hablando de uno de los dicasterios más importantes de la Santa Sede. Históricamente siempre ha tenido al frente un cardenal. Luego era lógico que, ya que había sido nombrado prefecto, en cuanto hubiese una hornada nueva de cardenales, estuviera ahí. Menos esperable era el caso del otro cardenal español, de Aquilino Bocos, que fue superior general de los claretianos en tiempos, que fue presidente de FERE en la época en que FERE se las tenía que ver con el gobierno socialista, en aquellas primeras leyes educativas, y que ahora ya tiene más de 80 años. Aquí estamos ante un reconocimiento de toda una trayectoria, de una vida de servicio a la Iglesia. Bueno, como ves, pues hay un poco de todo. Luego hay cosas más llamativas. Ha nombrado cardenal al obispo de Fátima. que es una diócesis pequeña, en Portugal, es verdad, pequeña, que tiene dentro el santuario de Fátima, nada menos, pero bueno, pues así.
Nombramientos de cardenales, y hemos tenido esta semana una nota de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida sobre las iniciativas legislativas referidas a la eutanasia y el suicidio asistido. ¿Qué dice esa nota, José Luis?
Bueno, es una nota que sale al paso de un tema que está en nuestro debate público, que ha llegado al Congreso, como sabes, con dos iniciativas, una del Parlamento de Cataluña y otra del PSOE, que de momento son iniciativas legislativas para instar al gobierno a despenalizar la eutanasia o a incluso convertirla en una especie de derecho constitucional, en el caso del PSOE. Hasta ahora habíamos tenido una primera reacción del secretario general de la Conferencia Episcopal, y ahora la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida pues nos presenta un texto más orgánico, recordando el magisterio de los papas en torno a la eutanasia, que es siempre un mal moral, que es siempre que no existe un derecho a quitar la vida, y tampoco existe un derecho personal a disponer de manera absoluta de la propia vida. Esto es lo que la Iglesia ha creído y ha confesado siempre, al mismo tiempo que ha dicho que hay que evitar el encarnizamiento terapéutico, es decir, una prolongación abusiva de los tratamientos cuando no existe posibilidad ninguna de que haya curación. Bueno, todo esto se recuerda esa especie de exaltación de la autonomía personal que en la que se basan algunas de estas iniciativas, diciendo que la eutanasia no es solamente cosa del que la pide, en el caso de que la pida libremente, que ojo, lo que está pasando en muchos países, ¿eh? Pero incluso en el caso de que la pida libremente, no es solamente el Estado tiene una función de tutelar el bien común, y la vida forma parte de ese patrimonio de bien común, y están implicadas no solo el que lo pide, sino el personal sanitario y el resto de la sociedad. Esto lo recuerdan también nuestros obispos. Y luego hay una parte muy importante para mostrar la paradoja de que se quiera ir a una ley de eutanasia en España cuando no se ha hecho una ley estatal de cuidados paliativos. Porque los obispos recuerdan, claro, que hay que intentar en todo lo posible, primero, curar. Segundo, acompañar. Tercero, aliviar y evitar en todo lo que sea posible el sufrimiento. El sufrimiento que no es solo el sufrimiento físico, es también la soledad, la angustia. Entonces, tiene que haber un acompañamiento que tenga en cuenta todas estas dimensiones. Hay también una apelación al juramento hipocrático y a los códigos deontológicos médicos, porque la medicina no es para matar, sino que es para cuidar la vida. Bueno, yo percibo que estamos en el arranque de un debate que será largo, y que puede que haya otras intervenciones y otros inputs cuando la cosa se vaya desarrollando.
Gracias, Jorge Luis.
Hasta luego.